The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
De su amor no hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe nuevamente llegando en este domingo a tu casa a través de las ondas radiales a tu corazón.
Y padre, desafortunadamente otra vez pregrabado.
Pero este es el tercer programa, ¿no?
Seguidito.
Pregrabado, uh-huh. Y será, con el favor de Dios, el último,
el
porque
último.
Regresaremos después
el 7 de junio.
Próximo sábado, uh-huh. 7 de junio, en vivo y a todo sonido.
Sí, pero acuérdense, estarán los programas pregrabados, pero son fresquecitos.
Así es, así es.
Nuevecitos, así es. Y fresquecitos.
Ciertamente, ciertamente. Y con mucho amor, se hacen con mucho amor, pensando en ustedes y orando por todos ustedes desde la distancia.
Bueno, padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, todavía estoy visitando, estoy fuera del país en uh-huh. este momento, y de ahí la razón de las grabaciones. Uh-huh. Como tú sabes, hace 3 semanas tuvimos las ordenaciones de los nuevos sacerdotes de la arquidiócesis uh-huh. de Chicago. Uh-huh. Y uno de ellos, pues, viene de la Gran Colombia, el país de Colombia, y allá estábamos representando la arquidiócesis, apoyando al padre, ahora padre, Diego Berríos, en Medellín, Colombia, representando la arquidiócesis.
Oh, qué bien, qué bien. ¿Qué más hay localmente, padre, durante estos días?
Pues mira, para estos días, para el mes de junio, hay varias actividades. Por ejemplo, en junio 7, el próximo sábado, tenemos la graduación del programa de certificación de la Universidad de DePaul,
okay.
donde un grupo de laicos y laicas, después de 2 años de estar formándose como laicos, como coordinadores y demás, van a recibir su título. Uh-huh. Estos laicos, estas laicas, podrán ir entonces a sus comunidades de fe y trabajar como agentes de pastoral reconocidos por la arquidiócesis. Tienen el entrenamiento. Ciertamente tienen las bendiciones del cardenal, uh-huh. tienen el apoyo del Ministerio Hispano, y entonces la idea es que después de 2 años de formación, regresen a sus parroquias y apoyen la acción pastoral de sus parroquias, ya con certificados, ya con títulos, ya con una cosa pues un poquito más formal que un simple adiestramiento. Uh-huh. Así que estamos muy contentos. Se gradúan, creo que son 25, 27 de ellos. El programa cuenta con una capacidad de 70 jóvenes adultos.
Okay.
Que el año próximo se lograrán también graduar y representarnos propiamente en la pastoral uh-huh. parroquial, especialmente dentro del Ministerio Hispano.
Y bien formados. Y padre, esto es histórico, ¿verdad? ¿Esta es la primera clase que se gradúa de este programa?
Bueno, hemos tenido, depende cómo lo ves, porque uh-huh. acuérdate que este programa se inició en Loyola, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y habían sus graduaciones, habían sus momentos, uh-huh. ¿verdad? De reconocimiento y demás. Y muchos de los líderes que tenemos ahora fueron producto de esa experiencia. Ahora pues contamos desde la perspectiva diferente de The Paul University y los vicentinos, ¿verdad? La orden religiosa que trabaja en The Paul, la administración de The Paul, la arquidiócesis, está como que tomando una intención un poco más seria, ¿no? En esta formación. Están un poco más invertidos. Y pues la graduación es un momento muy especial porque uh-huh. es el reconocimiento de la labor de una facultad que se esmera muchísimo uh-huh. porque estos hombres y mujeres estén formados como debe de ser. O sea, no es tú llevar el título de ser un mero agente pastoral y cantarte como tal. Es tener la preparación adecuada para tú poder ejercitar ese título como Dios manda, como debe de ser. Así que ese es uno. Lo otro es las fiestas patrias puertorriqueñas.
Oh, okay.
La parada puertorriqueña será en el fin de semana del 14 de junio.
Okay.
Y claro, gira en torno a la fiesta de San Juan Bautista. Así que la fiesta de San Juan Bautista está ahí amarrada, ¿no?, a la parada puertorriqueña. Y con mucho placer, con mucho gusto, pues estamos esperando esos días. Otra cosa que nos estamos organizando es la convocación de los sacerdotes. Que
hispanos.
Se llevará a cabo, ¿no? Sacerdotes arquidiocesanos,
okay.
claro.
¿Y eso se lleva a cabo cada dos años?
Cada dos años uh-huh. por lo regular. Y se okay. lleva en St. Charles, en un lugar, en un centro muy grandísimo. Uh-huh. que ocupa cientos y cientos y cientos de sacerdotes por 3-4 días. Uh-huh. Y también otras actividades que vamos a mencionar después de la pausa.
Muy bien. Bueno, vamos a regresar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el noveno domingo del tiempo ordinario. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. En este domingo celebramos el noveno domingo del tiempo ordinario. Al final de la Pascua, ¿verdad? Y la celebramos el séptimo día de la Pascua, que fue en mayo 4, también se celebró la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos. Después de la Pascua tuvimos la fiesta de Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia el 11 de mayo en este año. Seguido, el 18 de mayo celebramos la Santísima Trinidad, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y después de todas esas fiestas, ¿cuál es el resultado? Regresamos al tiempo ordinario. Regresamos a ese tiempo de la iglesia, donde la iglesia aprovecha esa oportunidad para, dentro de lo ordinario, asistirnos a encontrar lo extraordinario. Por eso es, y después, claro, en mayo 20 recibimos Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es en junio primero donde el noveno domingo del tiempo ordinario se celebra. Y hago una petición antes de la prédica. Y mi petición es, hermanas y hermanos, que cuando mañana ustedes vayan a la misa, hagan un esfuerzo primordial de encontrar lo extraordinario en este domingo del tiempo ordinario. Quizás el coro esté un poquito desafinado. Quizás la homilía del padrecito esté un poquito aburrida o no se entienda. Quizás la energía no esté muy alta, quizás la liturgia esté un tanto desorganizada, pero aún así, en medio de eso que es lo ordinario, encontremos lo extraordinario. Date cuenta que el Rey de Reyes se va a sentar sobre el altar y va a depositar su cuerpo y su sangre, y se te va a dar a ti en regalo, se te va a dar a ti en oblación, se te va a dar a ti en alimentación. Hermano pues, hermana pues, mira, concéntrate y enfócate en ese misterio eucarístico y convierte de un domingo más, no solamente un domingo más, sino el domingo de los domingos, lo extraordinario dentro del tiempo ordinario. El Evangelio para este domingo, según San Mateo, comienza con una declaración un tanto fuerte. Comienza con una declaración un tanto retante. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a los discípulos, no todo el que me siga y que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esta expresión es muy fuerte, no todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? No es simplemente el decirlo de la boca para afuera. El creer en Dios, el ser parte de su plan, el ser parte de su realidad salvífica aquí entre los hombres, implica que las acciones de uno tienen que ir a la par con lo que tú dices. Porque si lo que tú dices no va con lo que tú haces, hay una contradicción. Entonces, ¿de qué me vale decir Señor, Señor, si yo no me comporto como una persona que vive en la presencia del Señor? Y claro, no específicamente, atención, estamos hablando de la persona promedio de la banca. Esto está muy dirigido a muchos líderes. En ocasiones nos encontramos con unos líderes negativos. En ocasiones nos encontramos con un falso liderazgo. ¿Y cómo nos damos cuenta de que el líder es negativo o que su liderazgo es falso? Por los frutos. Si tú ves una persona que lo que trae desde su posición como líder es discordia, es fragmentación, es confusión, y es todas esas cosas negativas, eso no es un líder verdadero. Es un líder, quizás en el mundo secular porque tiene la boca grande, o es un líder, quizás culturalmente, donde por error en nuestra cultura hispana se considera líder al más que grita. Quizás desde esas perspectivas son líderes, pero no son líderes dentro de la perspectiva cristiana. Son caciques, son jefes. Y Dios no quiere caciques. Dios no quiere patrones, Dios no quiere jefes. Dios quiere líderes. Y el líder dice Señor, Señor con sus labios y dice Señor, Señor con sus acciones. Es el caso de la persona, ¿verdad? El líder pastoral que se canta como dueño y señor y dice aquí las cosas se hacen como digo yo. Es el caso del líder pastoral que dice, bueno, como a mí no me dijeron de ese retiro, pues no se va a hacer y de aquí no va a ir nadie. Es el caso del líder que tiene una agenda personal de no querer compartir el reino de Dios con otros y se cree que el reino de Dios está en su parroquia nada más. Esos son los que dicen, Señor, Señor, pero no entrará en el reino de los cielos. Dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Y eso en todos los renglones, en todos los ámbitos de la jerarquía. Sino que el que va a entrar es el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, que esto no es cuestión de lo que yo quiera. Esto es cuestión de lo que se tiene que hacer. A mí me encantaría que la gente, que Doña Chona y el tío Tino escucharan ópera alemana. Eso es lo que a mí me gustaría. A mí me gustaría que Doña Chona y el tío Tino hablaran conmigo sobre el realismo mágico de las novelas de Gabriel García Márquez. Eso es lo que a mí me gustaría. Pero no es lo que me gusta. Es lo que se tiene que hacer. Eso no tiene que ver nada con uno. Tiene que ver con Cristo. Y el error que se comete es cuando un líder piensa que es cuestión de uno. No es cuestión de ti, no es cuestión de mí, es cuestión de Cristo. Y es cuestión del plan de Dios. Y solamente cuando tú te sometes al plan de Dios, a la voluntad del plan de Dios, te guste o no te guste, solamente cuando nos sometemos al plan de Dios es que entonces podemos aspirar a entrar al reino de los cielos. Dice cumplir la voluntad de mi Padre. A veces la voluntad de nuestro Padre es fuerte. A veces nuestro Padre nos llama a hacer sacrificios muy profundos. Pero no es tu voluntad, no es mi voluntad, es la voluntad del Padre. Y si a pesar que nos duele, si a pesar que no lo entendemos, si a pesar que va en contra de lo que yo quiero, de mis deseos, caprichos y anhelos, tú haces la voluntad de tu Padre, entonces tú estás haciendo el trabajo de Dios. Entonces podemos hablar de la posibilidad de entrar en su reino. Aquel día, dice la Escritura, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Como si, quien dice, ¿verdad? Te hizo un favor. Eché demonios fuera, te hizo un favor, Dios. ¿No? Hice muchos milagros. Diosito, te hizo un favor. Hice muchas cosas lindas. Organicé la kermés. Dios, te hizo un favor. ¿No? Soy parte del miembro del consejo. Te estoy haciendo un favor, Dios. Y ahora me toca que me devuelvas el favor, dándome salvación. Así no funciona. Dios no hace contratos de esa naturaleza. Dios no se vende por absolutamente nada que tú y yo podamos hacer, por más grande que sea. Porque la salvación no es un intercambio de favores. Eso es lo que dice la Escritura. No hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre. ¿Sabes qué? Tú puedes hacer también maravillas en nombre de otras cosas. En nombre, inclusive del demonio mismo, tú puedes hacer cosas maravillosas que se vean maravillosas. Así que no es echarle en cara a Dios lo que tú tengas o lo que tú hagas para que Él entonces te pueda dar la salvación. No, no. Porque ¿cuál va a ser la respuesta? Si tu corazón no está en la intención correcta, esta va a ser la respuesta. Nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes, los que han hecho mal. Han hecho mal no porque liberaron de demonios. Han hecho mal no porque han hecho milagros. Han hecho mal no porque han hecho signos. Han hecho mal porque su corazón no estaba en el lugar correcto. Lo hicieron por otras razones. Quizás lo hicieron para verse bien. Quizás lo hicieron para ganar reputación. Quizás lo hicieron para ganar estatus. Si esas son las razones, no es suficiente. Y Cristo te dice, aléjate de mí, los que han hecho mal. Otro nivel que está atado a esto de la voluntad de Dios es que la intención buena no es suficiente. ¿Cuántas personas con muy buena intención no han cometido toda una serie de errores? ¿No? Y ahí tú los ves, ¿no? Agarran el púlpito y se ponen a decir cosas por buena intención y terminan diciendo burradas o herejías. La buena intención no es suficiente, escúchame. Es el principio. Es el primer paso, ¿no? Para hacer lo correcto. Pero no lo es todo. Porque de buenas intenciones nada más está pavimentado el camino al infierno. Si lo que tú tienes son nada más buenas intenciones, que no están informadas, que no están formadas, que no están sólidas, cuidado. Porque sin querer queriendo, matas al niño por darle la medicina que tú pensaste que le iba a hacer bien. Entonces, cuando como líderes nos acercamos a ser pastoral, la buena intención no basta. Tiene que haber formación. Por eso es que nos alegramos cuando nuestro laicado se gradúa de programas de certificación reconocidos por la arquidiócesis. Por eso es que nos alegramos cuando nuestros sacerdotes, nuestros diáconos reciben y entienden y aceptan una formación que los prepara a ser agentes y líderes pastorales idóneos. No es ser cura o es ser diácono nomás porque tengo la buena intención. No, eso no es suficiente. Tienes que tener buena intención, tienes que tener vocación y tienes que tener preparación. Si una de esas tres falta, eres algo que no está completo. Y así por el estilo, lo mismo el matrimonio. No es suficiente que vayas al matrimonio porque tengas buena intención. Tienes que conocerte a ti mismo. Tienes que conocer a la pareja y tienes que entender el gran compromiso que te estás echando encima. Escúchame, la buena intención no es suficiente. Es el principio, es el primer peldaño en la escalera, pero no lo es todo. Ocupamos formación, ocupamos educación, ocupamos que sustancia en lo que hacemos y en lo que decimos. Cristo, entonces, presenta una alegoría, presenta una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un cuento o una imagen que facilita un mensaje. Y dice, el que escucha esas palabras mías y las pone en práctica, ahí van de la mano, ¿no? El que escucha la palabra mía y las pone en práctica. Mi abuela decía, no prestes mucha atención a lo que dice la gente. Si lo que dice la gente va de la mano a lo que hace la gente, entonces presta atención. Pero si lo que está diciendo la gente no va de acuerdo a lo que se supone que deberían de hacer, las palabras se las lleva el viento. ¿Okay? Cristo está diciendo lo mismo de otra manera. Dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. ¿Por qué sobre roca? La roca te da estabilidad. La roca te da sustancia. La roca te da gravedad, ¿no? Y cuando una cosa tiene estabilidad, gravedad y sustancia, es una cosa sólida, es una cosa firme. Se nos pide aquí en el Evangelio que construyamos nuestra casa sobre roca. Ahora bien, es difícil construir sobre roca. No es fácil construir sobre una piedra. Hay que taladrear mucho, ¿no? Hay que colocar vigas profundas para poder montar la casa. No es simplemente montar una casa encima de una piedra, de un peñasco. No. Construir sobre roca implica todo un ejercicio de profundizar en la roca. El Evangelio está hablando de tu casa espiritual. El Evangelio está hablando de la casa de tu existencia. Luego entonces, si tú quieres construir tu casa espiritual, la casa de tu existencia sobre roca, tienes que ahondar. Tienes que escarbar profundo en la roca. tienes que colocar vigas fuertes que conecten esa roca con tu casa. ¿Y cuál es la viga fuerte que conecta la roca, que es Dios, con tu casa, que eres tú? La oración. La fe y la oración. Esas dos son las vigas principales para poder conectarte con Dios. Y decir, construyo mi casa sobre roca sólida, con mi oración y con mi fe. Porque es que muchas personas se cambian de religión, tan pronto tienen el primer problemilla. Allá se pelearon con el cura, me voy de esta iglesia. Allá se pelean con el diácono, me voy de aquí, o con la catequista. ¿Por qué? Porque su casa no estaba construida en roca. Si tu casa está construida sobre la roca, con tu oración personal y con tu fe, mira, puede venir cualquier viento y no te la va a tumbar. Puede venir cualquier líder negativo, no te va a quitar la fe. Puede venir cualquier momento difícil en tu vida, una enfermedad, un cáncer, una depresión económica, problemas con tu esposa, problemas con tus hijos, drogas, alcohol, hasta la muerte misma puede venir. Y si tu casa está sobre roca con fe y oración, ninguna de esas cosas te la va a tumbar. El problema es cuando construimos nuestra casa sin raíces, sin fundamento, una fe que no se alimenta y una oración que simplemente la ejercitamos cuando tenemos problemas o cuando nos conviene. Mi abuela materna decía, nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta cuando truena. Cuando hay truenos, ¡ay, Santa Bárbara bendita, protégenos! Ahora no, ahora que el monstruo se puso feo, ¿es que me estás llamando? No, no. Hay que tener fe en las buenas y en las difíciles. Dice, si tú eres así, y si tú construyes sobre la roca, con fe y con oración, te pareces a un hombre prudente. ¿Qué es un hombre prudente? O una mujer prudente. Un hombre que sabe hacer lo que tiene que hacer en el momento correcto y de la forma correcta. Todo tiene su momento. Todo tiene su forma. Todo tiene su manera. Si tú haces todo correctamente, en su momento y de la forma correcta, tú eres prudente. Sabes ejercitar tu autoridad en el momento en que tienes que hacerlo. Dice que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. Pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. Ahí está. ¿Qué son las lluvias y los vientos? Los problemas, los retos, las vicisitudes, los males entendidos. Nada de eso podrá con tu casa si tu casa está construida sobre roca. Ahora bien, Cristo en justicia te pone también el otro lado de la moneda, ¿verdad? La otra cara de la moneda. Y dice, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica. Ahí de primera intención tenemos un problema. Porque si tú las escuchas, hay una presuposición de que tú las entiendas. Y cuando tú entiendes la palabra de Dios, tú no tienes otra opción. Tú tienes que optar por lo mejor, ¿no? Escuchar es una cosa y entender es otra. Mucha gente escucha y escucha y escucha y no entiende. ¿Okay? Escuchar quiere decir que yo estoy recibiendo este mensaje y yo entiendo lo que Dios me está queriendo decir. Y si Dios me está diciendo, sé más humilde, sélo. Si Dios me está diciendo, no seas un machista, deja eso. Si Dios me está diciendo, deja el adulterio, deja el adulterio. Eso quiere decir escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, veamos qué quiere decir una persona que escucha la palabra de Dios y que no la cumpla.
Ustedes están sintonizando a una comunidad católica de fe. Les queremos recordar que este programa es pregrabado y no podremos tomar sus llamadas. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Thank you.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Usted Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Cuando una persona escucha la palabra de Dios y no la entiende, imagino yo que Dios tenga misericordia si esa persona no puede ponerlas en práctica, porque no las entendió, ya sea porque su conocimiento no se lo permitió, ya sea porque su inteligencia quizás no se lo permitió, ya sea porque a lo mejor él nunca conoció la revelación de Dios, quién sabe. Pero me imagino que Dios tendrá misericordia si es que esa persona no funge como debe de ser. En muchos casos, cuando una persona se portaba mal en mi barrio, mi mamá decía, pero si es que se creó sin religión, se crió sin Dios. Y cuando uno se cría sin Dios, sin religión, sin fe, pues tú no puedes pretender que esta persona se comporte con amor a Dios y al prójimo si no sabe, ¿verdad? Así que quizás Dios tenga ese acercamiento. Ahora, cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú la escuchas y la entiendes, tú tienes que tomar una decisión. O estoy con Dios o no estoy con Él. Y la Biblia te lo exige. O frío o caliente. Tibio, te vomitaré de mi boca, dice la Escritura. Entonces, si tú escuchas la palabra de Dios, y si tú entiendes lo que la palabra de Dios implica en tu vida y aún así no las pones en práctica, bueno, la cosa es peor, porque ya no puedes cantar ignorancia. Escuchaste, le entendiste y aún así te diste la media vuelta por flojo, por ignorante, por lo que sea, por orgulloso y no hiciste lo que tenías que hacer. Y Dios nos llama imprudentes cuando hacemos eso. No tienes prudencia, no estás haciendo lo idóneo en el momento idóneo, de la manera más idónea. Y dice que es como construir tu casa sobre arena. ¿Y qué pasa con la arena? La arena cambia. Oh, cuando tú estás haciendo un hoyo en la arena, ¿verdad? La arena sigue cayendo dentro del hoyo. La arena se mueve. No es una realidad estática, no es una realidad sólida, es una realidad movible, es una realidad insegura. Cuando tú oyes la palabra de Dios y tú no la practicas, tu vida está insegura y te vas a ir como una hoja al viento de un lado para el otro, dependiendo de donde el viento te lleve. Y eso es imprudencia. ¿Y qué dice Cristo? Si construyes tu casa sobre arena, si construyes tu casa, ¿no?, sobre una cosa inestable. ¿Qué puede ser inestable? Todo aquello que no sea Dios. Repito, ¿qué puede ser inestable? Todo aquello que no sea Dios. El dinero es inestable. El dinero viene y va. Tu salud es inestable. Viene y va. Hasta el prestigio de uno es inestable. Porque hoy tienes mucho prestigio y todo el mundo te alaba y todo el mundo te admira. Mañana te viste envuelto en un problema y el resto de tu vida eres un paría. Eres un desgraciado. Y nadie quiere saber de ti. Así que dinero viene y va, salud viene y va, prestigio viene y va. La juventud viene y va. Hoy estás muy joven y te comes al mundo de un mordisco. Mañana, después de 30 años, sale de la cama y te duele hasta el pelo. Por la vejez, ¿ah? Todo en el mundo viene y va. Todo eso es arena. Y si construyes tu casa, tu persona, tu relación con Dios, a la luz de tu juventud, de tu dinero, de tus recursos, de tu orgullo, de lo que sea que no sea Dios, entonces es sobre arena. Te vas a hundir. ¿Y qué pasa? Vino la lluvia, vienen los problemas. Bajaron las crecientes, se presentan los issues de la vida, ¿no? Los retos, se desataron los vientos, llegó la crisis. Dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Si la vida de uno no está fundamentada en Dios, en el momento de crisis, se la va a llevar la corriente. Y el resultado va a ser otra cosa que no vas a hacer tú en relación directa con Dios. Hermana y hermano que me escuchas, mira la importancia de Dios en tu vida y actúa a la luz de eso. Ve a tu misa los domingos. Ve a tu confesión. Consulta tus sacramentos. Haz tus devociones, si es devoción a la Virgen, si es devoción al Santísimo Sacramento, devoción a los santos. Haz tu devoción. Primero, cree que Cristo es tu Salvador principal y que todo lo demás que existe, sacramentos, la Virgencita, los santos, es para que te ayuden a reafirmar esa identidad de que tu casa está sobre roca. Y te digo, hermano Radio Escucha, cree en Dios. Cree en Cristo tu Salvador y serás sano y serás salvo tú y toda tu casa.
Muchísimas gracias, padre. Antes de seguir con nuestras noticias y anuncios, por favor, ¿nos puede hacer el honor de proveer una oración para todos los radioescuchas que normalmente llaman a esta hora con sus peticiones, padre?
¿Cómo no, Alejandro? Gracias. Mira, y como de costumbre, vamos a pedirle al pueblo, ¿verdad? Aquellos que puedan, que coloquen su mano cerca de la radio, ¿ok? Si la radio está sobre una mesa o en su cocina y usted lo puede hacer, ¿verdad? Está en confianza. Coloque su manita sobre la radio. Si por casualidad usted no puede porque está en el trabajo y no se ve apropiado, o está en una cama, no se puede levantar, o está en el patio, simplemente coloque su corazón, ¿ok? Y quédese quietecito. Quietecito estás, quédate quietecito. Y vamos a centrarnos. Y vamos a pedir al Señor que nos bañe con su luz. Y que nos bañe con su gracia. Y que nos dé su paz. Que ese sea el primer regalo y don del Espíritu Santo. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, Padre Creador amoroso, Hijo Salvador, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, ven sobre nosotros. Derrama, Señor, las gracias y de tu sabiduría. Derrama, Señor, la gracia de tu salvación y la gracia de tus consuelos. Y en este momento te pedimos con todo el corazón por nuestros hermanos y hermanas hispanos, católicos de la Arquidiócesis de Chicago. Mira nuestra oración, escucha nuestra oración, Señor. Te presentamos a las familias. Señor, el enemigo está atacando mucho a las familias. Está quitándole la autoridad a los padres. Está llevando a los jóvenes por males caminos. Está quitándole a los niños la ilusión de ser cristianos. Bendice, Señor, a las familias para que se unan, para que se hablen, para que te amen juntos como una sola unidad. Bendice los matrimonios, Señor, para que se unan más, para que el esposo vea en la esposa la mejor amiga, para que la esposa vea al esposo el mejor amigo. Que sean compañeros de labores, que sean compañeros en el sufrimiento y en las alegrías. Aquellos matrimonios que están pasando por crisis, Señor, que tengan la inteligencia de poder buscar ayuda, de buscar consejería, de buscar eso que es necesario para que ellos se amen el uno al otro y te amen más. Te pedimos por la juventud, especialmente la juventud hispana, Señor. Toca sus corazones para que ellos te den una respuesta generosa, para que te digan sí. Permite que los jóvenes hispanos te digan sí, Señor, en ser líderes de nuestra iglesia, en ser líderes de nuestra sociedad. Te pedimos por los niños, Señor, especialmente nuestros chiquitos hispanos. Bendícelos, Señor. Y aquellos que están en situaciones de abuso, sácalos de esa situación, Señor. Protege a esos angelitos. Te pedimos, Señor, por nuestros ancianos, las personas mayores, para que no se sientan solas, para que seas tú quien los consuele, para que sean apreciados y respetados por lo que son, vestigios de sabiduría. Por nuestros ancianos te pedimos, Señor. Por los inmigrantes en este país, y para que toques el corazón de las leyes de este gobierno. Quítale ese corazón de piedra a este gobierno americano y dale un corazón verdadero para que crea, pueda creer leyes que sean inclusivas de todos, no exclusivas, para que den vida. Te pedimos también por nuestros presos, Señor, los que en este momento me están escuchando. Tú en tu espíritu eres libre. Tú en tu espíritu, aún con todo y tu crimen, eres hijo de Dios. Y Dios te ama. Y a ti te digo de que no te me rindas. De que en la oscuridad de tu celda sigues siendo un príncipe de Dios. Nunca te olvides que tu Dios es tu rey. Y haz todo lo que tengas que hacer para que vivas como un príncipe. Finalmente, por nuestros muertos. Te pedimos, Señor, por nuestros muertitos. Aquellos que en este momento ven la cara de Dios. Para que ellos que llenaron nuestras vidas con sus vidas puedan descansar en paz. Y todo esto, Señor, te lo pedimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un minuto. Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Elegir la mejor escuela primaria para su hijo es una de las decisiones más grandes para formar el futuro de su hijo. ¿Se ha preguntado por qué habría de considerar una escuela católica?
Quiero que mis hijos obtengan más que un aprendizaje básico. Necesitan una educación basada en la fe para que puedan tomar buenas decisiones.
En las escuelas católicas, los porcentajes de asistencia y graduación son de casi el 100%. Y cuando estos niños se gradúen, van a ir a la universidad.
Mi niño no es su número. La proporción de maestros estudiantes es de un maestro por cada 18 alumnos. Y los maestros de las escuelas católicas realmente son muy dedicados.
Quiero que mi hija se sienta bienvenida y que se siente segura.
Los puntajes que obtienen estos alumnos en los exámenes están arriba del promedio nacional. Ven las universidades, aquí vienen.
Para mayor información visite www.archchicago.org y haga clic en Schools. Invierta en el futuro de sus hijos. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Padre, nomás solamente nos queda unos cuantos minutos para hablar sobre informes y noticias, pero quería empezar sobre hablar sobre la misa televisada. ¿Cómo le ha ido?
Pues mira, la misa televisada, pues poco a poco va adquiriendo auge. Me he encontrado con varias personas que me hablan cuando visito una parroquia, cuando visito una escuela, cuando visito o inclusive una familia y demás, me hablan de la misa televisada y cómo se están enterando cada vez más. Y les repito, el propósito de la misa televisada, número uno, es para traer las consolaciones de la Eucaristía a personas que en ese domingo no pudieron ir a la misa. O sea, personas enfermas, personas que tienen madres o padres que tienen niños que en ese momento no pudieron sacarlos, personas con limitaciones físicas, ancianos. Y demás, ¿no?
Pero los flojos no.
No, los flojos no. Los flojos no que se ubiquen, que se pongan las pilas y de la misma manera que tienen energía para ir a ver el juego de fútbol o a bailarse allá en el Aragón, con esa misma energía, pues que vayas a bailar a la iglesia. Cuando venga el corito con yo tengo un gozo en el alma, ponte a bailar también a ver si es verdad. Así que no, para los flojos no. ¿Okay? Pero bueno, así que es eso, la consolación de la Eucaristía. La palabra. Las prédicas están siendo extraordinarias. Los padrecitos que han salido se están tratando de esmerar, ¿no? Por dar un mensaje de sustancia que el pueblo pueda relacionarse. Y tercero, pues es un foro para comunicación arquidiocesana, para saber las actividades, ¿no? A nivel arquidiocesano. Pero, desafortunadamente, Alejandro, necesitamos la cooperación. Necesitamos la cooperación de ustedes. O sea, de tres maneras. Número uno, necesitamos que oren por la misa. Porque este proyecto, si no tenemos un apoyo de ustedes, o de la iglesia, o de otras instituciones, se va a acabar.
Sí.
Tan sencillo como eso. Uno, oración. Dos, que sintonicen. Que sintonicen el programa, porque mientras más personas lo sintonizan, hay una audiencia mayor. Entonces, Azteca América puede justificar más tiempo, puede justificar una extensión mayor para ver la misa. Y tercero, su cooperación. O sea, necesitamos su donación concreta y económica. ¿Y cómo se puede hacer eso? Bueno, si usted tiene alguna intención, se está aceptando intenciones para las misas. Ya sea llamar a la oficina de Ministerio Hispano, 312-738-1080. Y por una cooperación, ¿verdad? Por intención, se puede incluir la intención para futuras misas en domingo, ¿verdad? Eso es uno. Dos. Si quiere copia del programa también, estamos
se van a hacer disponibles.
Se van a hacer disponibles, okay. Tienes que llamar, tienes, ¿verdad? Y por $25 por programa, tienes tu copia, tu DVD de la misa en particular de la que estás pidiendo, ¿no? Así que esa es otra manera de cooperar. Otra manera de cooperar son donaciones. Si usted quiere hacer una donación, o si la sociedad guadalupana quiere hacer una donación en su iglesia, o los cursillistas, o los carismáticos, o el Señor de los Milagros, o Nuestro Señor de Esquipulas, o Virgen de la Caridad del Cobre, cualquier sociedad que quiera hacer una donación, también lo puede hacer llamando al 312-738-1080. 312-738-1080. Y al llamar, puede hacer la donación, le damos instrucciones de cómo hacerla llegar. Eso va a un fondo, y de ese fondo es que se paga la misa televisada.
Sí.
O sea, porque el aire cuesta dinero, ¿no? El aire televisivo cuesta dinero.
Especialmente aquí en el mercado de Chicago, es uno de los más caros en sí, todos los Estados Unidos.
Seguro.
Es milagro que se ha llegado a esta etapa.
Y necesitamos escuchar de ustedes, necesitamos su oración, necesitamos que nos sintonicen y también su cooperación física, porque esto va a marchar si es que el pueblo de Dios así lo ha decidido. La iglesia, ¿verdad?, como institución, lo comenzó estos primeros meses. Si el pueblo dice, ok, vamos a seguir con esto, a cooperar.
Y padre, ¿cómo puede participar una comunidad de fe en una grabación?
Perfecto, mira, eso es muy lindo. Una comunidad de fe puede llamar a, vuelvo y te digo, a mi oficina. Esa comunidad se pone de acuerdo, claro, con el sacerdote, y ya sea el sacerdote de esa comunidad o un líder reconocido por el sacerdote que llame a mi oficina y diga, mira, estamos interesados, mi parroquia, en ir.
Porque ya tiene un calendario.
Tenemos un calendario y es cuestión de buscar una fecha que esté disponible en el calendario y que les sirva a ellos. Entonces, por lo regular, cuando son a nivel de parroquia, las parroquias se organizan y dan una cooperación por misa y pagan por esa misa. Y la cooperación, que a veces se escucha como mucho dinero, pero no lo es de $1,700 por misa. Eso es lo que estamos gastando. 1,200 van para pagar el aire, ¿no? El espacio por televisión. Y 500 son para la edición.
Para la producción.
La producción de la misa, las imágenes, las canciones, el paquete, ¿no? Sí. Que se dice. Eso es nada. En este mundo en que estamos viviendo aquí en Chicago, eso es una miseria. Entonces, lo que varias comunidades han hecho, por ejemplo, el Buen Pastor, Nuestra Señora de Fátima, y otras demás, ¿verdad? La de El Cerrito, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, es que dan la donación de 1,700. Son de 30 a 40 personas que van presentes, llevan sus lectores, llevan sus ministros de la Preciosísima Sangre. Si el sacerdote no puede, no quiere, pues uno de nosotros dará la misa, yo o el padre Marcos u otros. Y es una misa muy linda. El coro lo podemos proveer si allá pues no quieren un coro, no lo tienen. Tú sabes, se puede hacer todo eso. ¿Cómo? Llamando al 312-738-1080. Pero necesitamos su cooperación.
Muy bien. Y además, hablando de cuestiones de comunicaciones, cómo estamos evangelizando, utilizando los métodos modernos, también les quiero recordar que tenemos estos programas radiales montados en nuestra página web. Padre, me acabo de dar cuenta que ya tenemos más de un año proveyendo estos programas semanales en nuestra página web.
Claro que sí. ¿Cuántos años llevamos como un programa radial, Alejandro?
Empezamos en el 2001. Ya tenemos,
¿no?
Sí, y fue en abril.
Exacto.
Entonces ya cumplimos más de siete años.
Uh-huh. Y los primeros tres años, 2001, 2002, 2003, uh-huh, fueron con el padre Ezequiel Sánchez.
Precisamente.
Tengo entendido que yo entro en el 2004, uh-huh, ¿verdad?
O cinco, algo así. Ya,
2004,
cuatro, cinco.
Me parece, uh-huh, porque yo cumplo ahora cuatro años,
el
16 de junio.
¡Wow! Mira cómo se ha pasado
como
el tiempo.
Como director del Ministerio Hispano, y eso fue una de las cosas que se me presentó como parte del ministerio.
Sí, como
así
parte
que,
del ministerio.
Así
sí.
Que el próximo director del Ministerio Hispano, prepárate, papito, porque lo que viene es tiza, ¿no?
Y es un compromiso estar aquí semana tras semana tras semana.
Claro.
Y además ofrecerse el tiempo para no nomás preparar la prédica, pero también escribir para el Chicago Católico. Otra manera de evangelizar utilizando los medios.
Claro que sí,
modernos.
Y es que es muy importante porque tenemos que llegar al pueblo de Dios utilizando la tecnología. Y de eso, de ahí que volvemos a lo mismo. La radio es importante, uh-huh, Chicago Católico es importante, la página web es importantísima, uh-huh, la misa también es importante.
Exacto. Bueno, padre, ya nos queda un par de minutos. ¿Hay alguna información o actividad?
Bien rapidito, Alejandro. Mira, repetimos, ordenación en DePaul University, uh-huh, del programa de certificación, sábado 7 de junio, 10 de la mañana, en la iglesia de San Vicente de Paul. Tenemos también la parada puertorriqueña que se llevará a cabo el 14. Esto quiere decir que toda esa semana estarán las fiestas patrias en Humboldt Park, ¿no? Tenemos también la convocación de los sacerdotes del junio 16 al 20. Del lunes 16 a viernes 20, convocación arquidiocesana sacerdotal, ¿ok? Oren por sus sacerdotes, por favor. Tenemos, de una forma muy especial también, el segundo retiro del Vicariato 2 de Ministerio Hispano. Muy importante eso. El segundo retiro del Vicariato 2, Ministerio Hispano, se llevará a cabo el sábado 28 de junio en Nuestra Señora de la Merced. Para más información pueden llamar a Nuestra Señora de la Merced en la calle Troy o a la oficina de Ministerio Hispano. El 28 y 29 de junio tenemos un congreso católico para hombres en María High School. Y parte de los que están organizando esto son el Ministerio de El Sembrador, ¿no? Están organizando esta prédica maravillosa, este congreso para hombres. Así que, hombres, hagamos acto de presencia. Esto no es relajo. Hagamos acto de presencia. Yo tendré el honor de dar una presentación el domingo a las 3 de la tarde y a las 4 y media celebraré con la misa de clausura.
El sembrador se coordinará esta actividad. Perdón, la fecha otra vez, padre.
El sábado 28 y domingo 29.
Okay.
El programa Bienvenidos, que es el programa de adiestramiento para sacerdotes hispanos que están entrando a la arquidiócesis, empieza el lunes 30 de junio y se acaba el 4 de julio. Toda esa semana, nuestros futuros sacerdotes tendrán un adiestramiento de lo que implica ser ministerio hispano en la arquidiócesis de Chicago.
Bueno, padre, ya se nos acabó el tiempo para esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. La próxima semana estaremos aquí en vivo.
Y a todo sonido.
A todo sonido.
Así es.
Así es que, eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Muchísimas gracias, padre.
Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos este día.
Que Dios me los proteja, me los bendiga. Y a todos ustedes le decimos chao.
Chao.
Toma mi vida nueva.
Ustedes han escuchado Una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at www.archchicago.org and by visiting the site of its Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesitan.